UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Somos los profesores Andreas Canta y Francisco Sarabia, del área de Marketing de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Somos miembros del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales el impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental y que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a dos entrevistas muy interesantes que abordan aspectos importantes y de actualidad del marketing y la investigación de mercados. La primera invitada es Sandra García. Sandra ha sido alumna de esta universidad. Es licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado, tiene un máster MBA de esta universidad y un máster en Marketing Management por la Universidad de Westminster. Ha trabajado en empresas multinacionales como Ipsos, LG, Afinova, Gutcheck y actualmente Nielsen, una empresa activa en más de 100 países y líder mundial en información de mercados, datos y análisis de medios. Ha trabajado durante muchos años fuera de España, en el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. En Nielsen tiene actualmente el cargo de Marketing Effectiveness Director, algo así como directora de la efectividad del marketing para Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre. Buenos días, Sandra.
Buenos días, Andreas.
Mira, cuéntanos un poco en qué áreas del marketing has trabajado y cuáles son tus funciones en Nielsen actualmente.
Bueno, pues yo he trabajado en los últimos 18 años en lo que llamamos la investigación de mercados. He trabajado y he tenido la oportunidad de trabajar en una diversidad de metodologías y de institutos de investigación en estos 18 años, empezando, bueno, he hecho estudios tanto cualitativos como cuantitativos y en ambas áreas he desarrollado todas las áreas, pues vamos a decir, que conocemos típicas dentro del área de estudios de mercado, pues como ser conocer al consumidor con su segmentación, estudios de usage and attitudes, que es como el estudios de qué usa y cómo lo usa y quién es nuestro consumidor para poder hacer un producto que se ajuste a sus necesidades y así poder también a la hora de comunicar lanzar nuestras campañas de comunicación a esos consumidores. Bueno, pues en lo largo de estos años he visto tanto a profundidad ese consumidor, toda la rama de lanzamiento desde nuevos productos que entran dentro de analizar white space, que es ver qué áreas o categorías existen oportunidades para un producto, lo que llamamos idea screening dentro de la investigación de mercados, que es ver cuáles son ideas o potenciales para un producto, cuáles son necesidades latentes de los consumidores y poder desarrollar pues lo que llamamos pre-test de productos y luego pues un poco el post-test cuando se lanzan y hacer un poco un forecasting para lo que llaman new product development, que son lanzamientos de nuevos productos, pues hay una serie de establecidos modelos o metodologías dentro de los institutos de investigación para analizar esos productos. Bien, otras áreas interesantes en las que he trabajado y que tienen bastante repercusión y siguen utilizándose mucho es en la parte de branding para poder optimizar campañas de publicidad desde la parte de pre-test de una campaña hasta la optimización, planeamiento de la campaña y ya la optimización y el retorno de la inversión. Hoy estoy trabajando en Nielsen, en la parte de planificación y optimización de campañas de publicidad. En este área nosotros trabajamos mucho lo que llamamos marketing mix, que ahí lo que hacemos es medir el impacto de las campañas en ventas. Cuánta nuestra inversión en publicidad, cuánto impacto tiene en ventas. Y luego hacemos también test A-B, que se conoce en investigación, pues a lo mejor no quieres hacer una inversión muy alta en toda España y quieres una pequeña provincia y luego la extrapolas, y lo que son los nuevos modelos de atribución que están pues más en temas de attribution model. Bueno, pues estos son las áreas en las que he trabajado.
Muy bien, sí, la verdad que es una experiencia bastante amplia e interesante. Que de estas herramientas de investigación y análisis, ¿cuáles son las que más están de moda, que más están de actualidad? ¿Y eso ha cambiado mucho en los últimos años?
Bien, pues es importante comentar un poco por la experiencia que yo tengo que las herramientas y las metodologías de investigación de mercados se ajustan y se desarrollan en base a la demanda del mercado. Como bien sabes, pues a lo mejor en Estados Unidos las empiezan a desarrollar porque hay clientes pues latentes, bastante fuertes, no hace falta que diga el nombre, pues son los que impulsan a que tienen unas demandas y en función a esa demanda se hace un pilot, que es una metodología adaptada a ese cliente en la que se le da una exclusividad de 2 o 5 años de metodología y luego ya se relanza al resto de clientes. Bien, pues esas demandas que vemos que son más latentes de estos clientes que manejan grandes inversiones en la investigación y en sus departamentos de marketing, lo que más piden es la rapidez de los insights. De eso ha venido mucho o los comentarios que se han visto también muchos artículos sobre agile methodologies. Entonces, lo que hace que no se necesitan, pues, por ejemplo, como antiguamente cuestionarios tan de 30 minutos. Hemos visto cómo se han ido acortando. Y igual que hemos visto que son más en metodologías basadas a rápidas respuestas online, no tienen el ir a la calle a hacer esas mediciones como se hacían antiguamente. Entonces, toda esta parte de Agile ha hecho y la rapidez de la respuesta de los insights que nos piden los clientes han dado lugar al desarrollo de toda esta tecnología que viene también detrás para el desarrollo de todas estas herramientas digitales de hacer tanto encuestas como a la hora de manejar grandes cantidades de insights. Que estamos hablando de que existe ahora mismo pues toda esa fragmentación de los medios y de los consumidores que estamos generando muchos insights de los consumidores, que es toda la información de dónde, qué consumen y por qué podemos traquear a tantísimos consumidores y eso pues nos llega a lo que llamamos Big Data, que tenemos acceso a grandes cantidades de información de los cuales tenemos que nosotros diseminar para poder obtener esa información para que nuestros clientes puedan tomar unas decisiones. Entonces, el poder manejar esas grandes bases de datos de consumidores de distintas plataformas que obtenemos data desde los paneles de retail, tanto de los paneles de consumidores de HomeScan como de la audiencia de medios que tenemos en Nielsen y de nuestros colaboradores como Google y Facebook, toda esa data necesitamos pues más tecnología para poder dar a esos clientes esa información, lo cual nos lleva a también darles información de forma atractiva. Se desarrollan los famosos Business Intelligence Dashboard, como son Power BI, Tableau, hay un montón ahora, pues que hacen que los clientes puedan a tiempo real ver ese resultado de lo que está pasando y tomar una decisión. Y además, de forma segura, compartirlo con diferentes departamentos, ya estén dentro de la propia empresa, departamento de marketing, finanzas, contabilidad, y poder también compartirlos con otras áreas, si hablamos de diferentes geografías dentro de España, pues una oficina en Barcelona, Madrid, o a nivel global, pues diferentes departamentos de países. Y así se pueden compartir la información, nutrirse, y tomar decisiones en tiempo real. tiempo real. ¿Por qué? Porque impacta en el presupuesto, si hay una campaña que no me está funcionando o hay un retail que está teniendo un problema, pues puedes actuar de forma inmediata, no 2 o 3 meses más tarde. Y al final, estando en un mercado muy competitivo, pues es lo que vemos que nos están pidiendo. Entonces, existe mucha inversión dentro de la investigación de mercados por los institutos de investigación en tecnología, en los dashboards, en el poder manejar esos grandes datos. O sea, toda la parte cuantitativa es fundamental.
Sí, la verdad que es un escenario bastante complicado, ¿no? Entre la aceleración y la rapidez de las respuestas y estos datos tan inmensos que se están acumulando, es una situación difícil de manejar. Otro tema que nos interesa es que actualmente se habla mucho de marketing digital, de marketing online, y algunos de nuestros estudiantes piensan que eso es el marketing de hoy en día y que todo lo que es marketing offline ya es algo antiguo y casi no lo quieren ver. ¿Cómo lo ves tú? ¿El marketing offline o marketing tradicional va a seguir existiendo o va a ser todo marketing digital?
Pues realmente agradezco mucho esa pregunta porque está muy vinculada con el departamento en el que trabajo dentro de Nielsen. Marketing Effectiveness, una de nuestras soluciones claves es Marketing Mix. Marketing Mix ve y mide las inversiones de marketing de clientes tanto offline como el online, ¿no? Entonces te da una visión holística de cómo está funcionando la parte tradicional, el offline, que podríamos llamar televisión, print, out-of-home, versus la parte digital, que son todas estas plataformas o touchpoints que llamamos, pues, como son YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch y, vale. Entonces, ¿cómo? Y es la pregunta clave del por qué cuando vienen nuestros clientes es realmente tengo que seguir invirtiendo en nuestras palancas tradicionales o corto mi inversión y la muevo hacia la digital. Efectivamente, se está viendo un trasvase de inversión de las palancas tradicionales hacia las palancas digitales. El presupuesto, vamos a decir, no es que esté bajando, pero está cambiando, se está moviendo dentro de las palancas, ¿no? Entonces, sí, es verdad, se han visto afectadas, ya no invertimos un 90% de nuestro presupuesto, como yo vi cuando empezaba a hacer Marketing Mix hace 6 años o 10, se estaba 90, 95% en todas estas palancas tradicionales y he visto cómo han ido trasvasando a algunos, bajando incluso a un 50-50 o incluso más fuerza en digital que en la parte tradicional. Que bien, hay una diferencia en la categoría. Por ejemplo, clientes que están en FMCG, CPG, Consumer Goods, todos los productos que se compran en el supermercado y que van dirigidos al mass market, la palanca de televisión sigue siendo uno de los motores principales que conlleva el incremental en ventas. Entonces, ahí sí que vemos que todavía la tele tiene un carácter importante. Si bien han bajado su nivel de inversión para poder dar, porque tienen que estar en estos canales digitales porque sus consumidores más jóvenes también están. Entonces, a lo mejor no pueden estar en TV prime time porque es muy caro. Entonces consideran y se meten en YouTube, en social media y en otros canales. Entonces sí que es verdad que hay una diversificación y se está moviendo dinero hacia la parte digital, pero la televisión no va a desaparecer. Sigue ahí y sobre todo en nuestros países, España, Italia, estos países todavía siguen teniendo la televisión que llega a la mayoría de las casas, ¿no?, de nuestros hogares. Entonces, al final, la tele en nuestros países no es como en Inglaterra, que usa más digital TV y tal. Entonces, sí que realmente la tradicional TV se está bajando, pero en nuestros países todavía. Otros sectores como finanzas, e-commerce, como esas plataformas de nuevas compras que hay en el cambio, pues sí que la verdad que toca un poco la televisión. En algunos casos sí, cuando hacen el lanzamiento de una nueva plataforma de compra, pueden ser que un booking, te comenten algo de tele, pero si no están, pues invirtiendo totalmente en la parte digital. Y nuestros clientes, pues sí, en la parte digital ha sido una cosa pues nueva, porque la tele sí que lleva muchos años aprendiendo sobre la televisión, la parte digital, cómo la consumen, quién consumen, conocerlas bien. Y cada vez existen más productos dentro de Google o de Facebook, y entonces tienen que meterse y hacer muchos análisis en esas áreas para poder targetear bien a sus campañas. Entonces hay mucha inversión dentro de los estudios de mercados en estas áreas, porque realmente todos los desconocemos menos.
Dentro de ese mundo digital hay un tema que es bastante novedoso, que es el metaverso, que es ese mundo virtual donde entramos con nuestro avatar para jugar, para relacionarnos con otras personas o incluso comprar, y donde están presentes también cada vez más empresas. ¿Cómo ves tú esta tendencia? ¿Estáis trabajando en Nielsen en esto o eso es más bien una moda pasajera?
Bien. Bueno, pues el metaverso, como dices, realmente me recuerda a uno de nuestros colaboradores, que es Facebook, ¿no? Que ha cambiado también su imagen corporativa y su logo a Meta, ¿no? Que se llaman ahora Meta. Bueno, Nielsen, yo os invitaría a visitar la web de Nielsen Sports, en el que podréis ver cómo Nielsen tiene unas soluciones para poder medir y cuantificar el potencial que existe en este mundo virtual. En estos momentos estamos viendo más sobre la parte de video on stream, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos la potencial de ver para clientes cuánto sería el valor de la marca si pusieses publicidad, lo que llamamos product placement, en estos videojuegos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto podría ser el valor de la marca si sponsorizas uno de estos equipos? Entonces, toda esta serie de herramientas están disponibles para poder ayudar a nuestros clientes a entrar dentro de ese mundo que va a estar como mucho más potenciado por lo como podríamos llamar un product placement o un sponsorship. Entonces, pueden introducir sus logos y sus productos dentro de ese mundo virtual. Entonces, ahí es donde vemos que efectivamente nos están pidiendo clientes el poder traquear cuánta audiencia consiguen ver, darle un valor de la marca, pues todos los productos que están relacionados con pues Nielsen Sport, lo que es el traqueo de las sponsorship, influencers, quién realmente o qué marca me interesaría o qué juegos me interesaría sponsorizar y poner mi marca detrás.
Sí, yo creo que esto va a dar mucho para hablar. Dice Bill Gates que muchas reuniones van a tener lugar en el metaverso, no lo sé, pero... Y luego está el tema también del metaverso y los criptos, que también cada vez está más relacionado. Otro tema, que con tu experiencia internacional tan amplia, ¿qué diferencias culturales más destacables has encontrado en la forma de trabajar de los españoles y personas de otros países donde has trabajado?
Bien, pues trabajando para Nielsen, realmente yo me parece que sigo, estoy trabajando en una empresa americana y no me doy cuenta que estoy en España. Entonces, realmente te inmersas en una empresa internacional y da igual donde estés sentado, al final todos seguimos el mismo proceso, las mismas metodologías que están impulsadas por Estados Unidos. Ellos son los que realmente inventan e investigan dentro de la investigación. Tenemos nuestros propios departamentos de investigación que se dedican a mejorar los procesos, metodologías, los dashboards e impulsar todas estas herramientas que están demandando en el mercado. Y nosotros, pues efectivamente, pues las aplicamos a nuestros clientes. Entonces, realmente la diferenciación que yo veo es que hoy en día te tienes que adaptar a esos cambios y al final no es cuestión de ser más listos o más fuertes, sino es más bien qué capacidad tienes a adaptarte en estos mundos cambiantes. Trabajar en estas empresas internacionales, de por sí tienes que ir a ese nivel. Es rapidez, es adaptarte a esos cambios culturales. No realmente cuando hay un cambio, hay una adquisición de una nueva empresa, el cambio es al día siguiente. No hay, sí. Es lo como veo yo.
Sí, tendemos a eso, sí. Y ya por último, para nuestros estudiantes, ¿qué consejos tienes? ¿Cuáles son las habilidades más importantes que ellos deben adquirir para estar bien preparados para el mercado laboral del futuro?
Bien, pues nosotros, igual que muchas empresas, contratan a muchos graduates y juniors. Y realmente yo diría que uno de los skills que más están demandando ahora, aparte luego hablaré de los hard skills, son los soft skills. Realmente hay que demostrar muchas ganas de trabajar, de crecer, de aprender, de trabajar en equipo, porque al final crecemos cuanto más trabajamos en equipo, cuanto más compartimos. Todo eso hace que desarrollemos. Y esas habilidades que muchas veces olvidamos son fundamentales y cada vez más importantes. Luego, por supuesto, están los hard skills, que están relacionados a poder manejar todo lo que hemos comentado hasta ahora, que es el manejo de Big Data, Insights, Business Analytics, Marketing Analytics, o todo lo relacionado a analizar grandes volúmenes de data ahí, o desarrollar software, ¿vale? Entonces, realmente yo invitaría a los estudiantes a seguir chequeando de forma continua líderes en el sector que tienen grandes ofertas de trabajo, como son Amazon, Facebook, Google, Nielsen, por supuesto. Podrán ver la cantidad de trabajos que se ofrecen, que son muchísimos, y los skills que específicamente están pidiendo. Y eso te dice lo que está pidiendo el mercado realmente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra, por tu opinión experta y punto de vista desde una empresa multinacional y líder de mercado en diferentes ramas del marketing, que realmente ha sido muy interesante que nos has contado y así podemos comprender un poco más la actualidad del marketing.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Y ahora paso la palabra a mi compañero Francisco Sarabia.
Muy bien, muchas gracias, Andreas. Vamos a seguir tratando el tema de la investigación, pero quizás desde un punto de vista ya no tan empresarial, sino más desde el punto de vista formativo. Hay una cuestión, y es que la pandemia nos ha mostrado la gran importancia que tiene la investigación, no solamente desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de la seguridad, sino que los mercados en los 2 últimos años han sufrido grandes cambios. No olvidemos que en 2020 había muchísimas personas haciendo acopios de productos que nunca habíamos pensado que se podría comprar de forma tan masiva. Podemos recordar aquello del papel higiénico, y había gente que llenaba las casas casi de papel higiénico. Pero también se incrementó el consumo, por ejemplo, digital, se incrementó la compra de productos de primera necesidad como pan, carnes, etc. Esto ha supuesto un cambio en los hábitos de compra y de consumo, y vivimos tiempos muy volátiles, muy problemáticos, donde el futuro es bastante incierto y nos tenemos que adaptar a eso que hemos bautizado como nueva normalidad. Pero, ¿qué es la nueva normalidad? Pues tampoco lo sabemos muy claro. Y por eso es importante hacer estudios de mercado. Bien, pues vamos a presentar a Damián Bustos. Hola, Damián.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a conversar con él. Él fue socio director de la empresa Enquest Studio, una empresa de estudios de mercado, y en la actualidad es profesor de formación profesional y forma a profesores en materia de investigación de mercados en el CECIRE, que es el Centro de Formación y Recursos para el Profesorado, que depende de la Generalitat Valenciana. Una primera pregunta quería hacerte. ¿Por qué investigar el mercado y los consumidores es tan importante, o si es importante para las empresas?
Bueno, para responder a esta pregunta, a mí me gusta citar a Sun Tzu, un general chino que ya en el siglo V antes de Cristo escribió el libro El arte de la guerra. Si no lo habéis leído, hay una especialidad que es el arte de la guerra para ejecutivos, os lo recomiendo. Y una de sus frases más importantes dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Esto que está visto desde el punto de vista casi militar, nos sirve en el día de hoy, porque la investigación de mercados le sirve a cada empresa, por pequeña o grande que sea, para averiguar todo lo que se pueda sobre los clientes, sobre los competidores, cuál es su entorno, cuáles son los productos y servicios que más pueden interesar a los clientes actuales y futuros. Pensemos que estamos, como has dicho antes, en un mercado cambiante y hay una gran influencia, como ha dicho la Sandra, una gran influencia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Y la influencia de esta crisis sanitaria ha trastocado todo lo que hasta ahora pensábamos acerca de los nuevos productos y servicios, que lo que puede servir hoy no sirve para mañana. Así pues, necesitamos saber y estar atentos a todos los cambios que van sucediendo. Y así podemos adaptar nuestra oferta comercial a los intereses de los consumidores en cada momento. Por eso la investigación de mercado es necesariamente un método de trabajo que nos permite obtener información de una forma rigurosa y científica.
Ajá, perfecto, muchas gracias. ¿Y esta investigación de mercados puede aplicarse también a las pymes o es algo de grandes empresas multinacionales y transnacionales?
Por supuesto que se puede aplicar a las pymes. De hecho, muchas microempresas han tenido que cerrar y, bueno, pues también ha sucedido el tema de la pandemia por no saber qué están haciendo incorrectamente o qué aspectos de su negocio no triunfan. Pasamos por una calle, vemos un bar, a los dos meses cierra, abren otro, cierra. Bien, tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Quizá no sea el lugar oportuno, quizá no sea la oferta de ese barrio. Por eso la investigación de mercados va a ser como el indio. Siempre lo digo que es como el indio que va delante del ejército a otear qué hay en el horizonte, qué está pasando antes de caer en una emboscada si resulta que tenemos un ejército que es superior a nosotros. Es necesario disponer de información fiable que de forma constante nos dé datos acerca de los consumidores, de los competidores, de cuáles son las necesidades de los clientes. Pero no solamente en las grandes empresas, en las microempresas, en las pymes e incluso en las administraciones públicas. Una vez recibida esa información que proporcionan los estudios de mercados, tenemos que hacer algo con ella. Tenemos que tomar decisiones estratégicas porque de nada nos sirve la información si no hacemos nada con ella, como haría cualquier buen estratega militar que se precie, si es que quiere ganar las batallas, en este caso comerciales.
Ajá. Existe una idea bastante difundida de que hacer los estudios de mercado, bueno, pues necesita o es algo, es una actividad que necesita mucho presupuesto. ¿Es esto cierto?
Pues para mí que no, para mí que no, pienso que no, porque cualquier persona emprendedora, y de hecho, bueno, he formado emprendedores en Jovenpa, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Cualquier persona emprendedora puede utilizar técnicas de marketing, técnicas de investigación, sin necesidad de tener un gran presupuesto. E incluso se lo pueden hacer ellos mismos. Por ejemplo, que necesito saber cómo tratan mis empleados a los clientes. Bueno, pues me puedo hacer pasar por un cliente. Hemos visto alguna serie de televisión del jefe oculto. Saber cómo les tratan. Eso se le llama en marketing el mystery shopping. Lo podemos hacer incluso con la competencia. ¿Qué están haciendo bien en la competencia? Visitar la tienda de la competencia y hacernos pasar por un cliente. Por ejemplo, si tenemos un supermercado, ver cómo se comportan los clientes ante determinados productos nuevos, ante el lugar donde he colocado los productos, ver cómo reaccionan. Si un cliente acaba de usar un servicio nuestro, pues siempre podemos mandarle una encuesta en Google Forms o en cualquier otro, en SurveyMonkey, cualquier otra encuesta que podamos hacer y mandárselas a su correo electrónico o por WhatsApp. Y, por supuesto, siempre podemos contar con profesionales de la investigación de mercados que nos pueden hacer ese trabajo por nosotros, obtener la información que necesitamos en función del presupuesto disponible.
Perfecto. Lo que se suele decir muchas veces es que los estudios de mercado funcionan un poquito como a nivel teórico, que los ejecutivos necesitan soluciones para el aquí y el ahora. ¿Qué crees que necesita una empresa para poder hacer estudios de mercado que realmente le sean útiles?
Hombre, dicen que, y lo decía el novelista Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que el mundo entero se aparta cuando ven a alguien que sabe a dónde va. Primero tenemos que saber ¿qué queremos saber? Definir bien el problema. Porque podemos definir los objetivos como el tamaño de mercado. O sea, estamos en una zona o un barrio concreto, queremos saber cuál es el tamaño de nuestro mercado, cómo son nuestros consumidores, qué perfil tienen, qué oportunidades tienen de negocio en función de lo que está ofreciendo la competencia, en qué puedo ser mejor. Posteriormente hay que elegir cuáles son las mejores herramientas en función del dinero que tengamos, en función de la información que necesita la empresa. Y si una vez obtenida la información no hacemos nada con ella, habremos tirado el tiempo y el dinero. Es necesario tomar decisiones al respecto y, por tanto, para que resulte útil, es necesario decidir qué cambios vamos a hacer en nuestro producto o servicio, en dónde estamos situados, la localización, cómo hacemos la distribución. Ha cambiado radicalmente con la pandemia, donde hay mucho más reparto de paquetería porque todo se compra por internet. Los pequeños negocios están sobreviviendo a base de esas ventas por internet. ¿Cuál es la política de comunicación que estamos haciendo? Y, en general, ¿qué hacemos con el marketing mix? ¿Qué estamos decidiendo con el marketing mix?
Ajá. La verdad es que me gustaría hacerte muchas más preguntas. Ahora mismo en el cerebro tengo dos, pero las voy a resumir en una porque realmente vamos un poquito ya justo de tiempo. Según tu experiencia, ¿qué recomendarías a las empresas o a los empresarios que nos están oyendo en relación a hacer o no hacer estudios de mercado?
Por supuesto que hay que hacerlos, y los aspectos para mí más importantes es, primero, saber quiénes son tus clientes, quién es tu público objetivo. No todos los clientes pueden ser nuestros. Una microempresa puede tener clientes de una zona determinada o que aprecien un producto. Mirar el presupuesto, qué dinero tenemos comparado con el adecuado. A veces tenemos que sacrificar ese presupuesto, tenemos que sacrificar esas técnicas en función del presupuesto que tenemos. Averiguar todo lo posible de la competencia. Podemos mirar internet, podemos ver en las redes sociales qué están haciendo, el mystery shopping, la observación. Estar presentes en ferias comerciales. Allí vamos a tener toda la información disponible. Hablar con potenciales clientes, ver cuál es la oferta de los consumidores. Y también podemos disponer de estudios y publicaciones sectoriales que hagan las instituciones públicas. Sí, creo que esa parte es interesante saberla.
Perfecto. ¿Y tú crees que...? Quería hacer una sola pregunta, pero al final voy a una segunda. ¿Tú crees que realmente ahora mismo tenemos profesionales de la investigación de mercados que dan soluciones a los problemas de las empresas?
Por supuesto. Y igual que hay tiendas y hay negocios dirigidos a un mercado global, pues como puede ser estas grandes empresas internacionales que todos tenemos en mente, hay empresas más pequeñas que pueden dar solución a esos problemas de estas empresas más pequeñas. Cada cliente puede tener su proveedor.
Perfecto, pues muchas gracias. Ya con esto vamos a finalizar. Yo y, bueno, Andreas y yo agradecemos mucho la participación de Sandra y de Damián. El programa de hoy hemos tratado de un tema que es de interés y de mucha actualidad, que es la importancia de investigar, en nuestro caso investigar mercados, y esto se puede hacer tanto desde grandes empresas transnacionales como en pequeñas y microempresas. Les ha hablado Andreas Canter y Francisco Sarabia, profesores y miembros del CEDIM. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa, a nuestros invitados, y también muchas gracias a nuestra audiencia por su compañía.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.